MBS Radio presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y un gran equipo de comentaristas. MBS 102.5. Comenzamos.
¡Arrancamos! Balones al aire en este sábado, sábado 8 de mayo del año 2021. Ya se acerca el Día de las Madres y la liguilla del fútbol mexicano. Por supuesto, lo mejor de la Liga Española también está por venir en estos meses. Meses de mucho deporte también ya se vienen, los Juegos Olímpicos, por supuesto, la Eurocopa, y aquí estaremos semana a semana para platicar al respecto. Yo soy Eduardo Chabot y me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Carlos Alberto, inicia hoy la liguilla y el mejor programa deportivo de la radio tiene la previa a minutos de que empiece el repechaje.
Hola, ¿qué tal, Eduardo? Nicolás, a todo el auditorio, feliz de estar aquí una vez más. Me sorprende que no hayas iniciado con el himno de las Chivas de Guadalajara. ¿Cuántos años cumple?
115
poderosos años de las Super Chivas.
Ahí no está, en un día como hoy, lo tenemos en un día como hoy.
Y juega en repechaje, entonces me sorprende que no hayamos dado un digno homenaje a ese club que ilumina el fútbol mexicano.
Le sorprende, no ha hablado más que pestes de las Chivas desde que está en Balones al Aire y le sorprende. No,
y aparte el homenaje está en un día como hoy.
Sí, claro, no, o sea, el homenaje ahí viene.
Si quieres el homenaje al final, no.
Chivas al Aire querías que hiciéramos hoy.
Por supuesto que sí, las poderosas Chivas que nuestro querido Jimmy debe estar escuchando, ¿no?
Sí, ya lo tendremos.
Pero como bien indicas, el mejor programa deportivo de los sábados tiene la mejor previa.
Del repechaje.
Y déjame que te corrijo, no es liguilla, es repechaje.
Dije repechaje, es parte de la liguilla. El sabor a liguilla, ya lo tenemos.
A liguilla califican 8.
Nico, vino alguien filoso hoy, vino.
Cuatro.
Y los cuatro que del repechaje se clasifiquen. Por cierto, Nico, también platicamos después de que se jugara hoy el Barcelona Atlético de Madrid con Diego Acedo, nuestro compañero de Diario Marca desde España, para platicar de esta liga española que está que arde.
Así es, ¿cómo estás, Eddie? ¿Cómo estás, Carlos y todos del otro lado? Un placer, como siempre, este sábado. Y así es, hoy que el Barcelona y el Atlético de Madrid empataron 0-0 en el Camp Nou y la Liga Española sigue estando muy picante de cara a estas últimas tres fechas que quedan para que se defina el campeonato. Y otro equipo que está en repechaje son estos míticos Tigres, ¿no? Con mucha inversión y muchos jugadores de renombre, pero ahí andan peleándose o no un boleto a la fiesta grande, porque mira, hoy no están en la fiesta grande.
Mira, ya viene calentando lo que va a ser este programa.
Bueno, a mí me quedó claro ahí un sentimiento medio acomplejado, pero ya lo vamos a discutir.
No, hombre, se viene un programa muy entretenido para que toda nuestra audiencia se mantenga aquí para divertirse, para entretenerse. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Balones al aire.
El arranque con Carlos Alberto Pérez.
Arrancó el repechaje de la Liga BBVA MX. La segunda edición del repechaje con 8 equipos comienza este sábado por la noche. Primero en el Estadio Jalisco y a las 7 p.m. el Atlas recibirá a los Tigres y más tarde en Torreón, Santos Laguna y Querétaro se verán las caras a las 9 p.m. El domingo concluye el repechaje con 2 partidos. Primero el León recibirá al Toluca a las 7 de la noche y más tarde en el Estadio Hidalgo las Chivas visitarán al Pachuca a las 9 de la noche. Las 4 eliminatorias serán a un solo partido y en caso de empate durante los 90 minutos la definición será directa por la tanda de penales. Los cuartos de final de la liguilla comenzarán el miércoles y jueves de la próxima semana con Cruz Azul, América, Puebla y Monterrey esperando rival. Así, la repesca de la Liga Mexicana en Balones al Aire.
Vive al máximo tu pasión. Entra ahora a caliente.mx, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar en vivo a tu deporte favorito. Recuerda que al jugar con nosotros podrás disfrutar del streaming en vivo de las mejores ligas del mundo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Escuchábamos el arranque, cortesía de Carlos Alberto Pérez, de lo que va a ser este repechaje que comienza en minutos a las 7 de la noche con el partido entre Atlas y Tigres, del que estoy seguro Nico va a querer decir algo al respecto antes de que empezamos a analizar el partido.
Pues quiero empezar diciendo que para mí va a ser un partido interesante, decepcionante que Tigres esté en esa posición. Yo recuerdo que la temporada pasada, y lo hablo únicamente por lo que es, o sea, no porque yo tenga cierta afición a otros equipos, sino porque es una realidad que, con la inversión que tiene Tigres, con los jugadores que tiene, aquí mismo en este programa se ha dicho que no, que Tigres empieza mal, pero luego remonta, no sé qué. Hoy está en repechaje, ni siquiera definiendo de local, como fue el torneo pasado que fue contra Toluca, y que contra Toluca todavía estuvieron cerca de quedar eliminados. A ver si hoy, en efecto, quedan fuera contra este Atlas, que ha dado una grata sorpresa, yo creo, este torneo.
Ya nos la está cantando, que dijimos que Tigres iba a mejorar a final de torneo, ¿eh? Nos las tiene guardaditas para estos momentos. Pero es cierto, y Tigres igual lo hizo muy bien, porque ¿qué hizo, Nico? Llegó ayer, presentaron a Florian Thauvin, y con eso... Ah, muy bien. Me gusta que tú sí le sabes al francés, Carlos. Gracias por la pronunciación. Y me queda claro que si Tigres queda eliminado hoy, que sería un fracaso tototototote quedar eliminado ante Atlas con la plantilla que tiene Tigres y todo lo que decías. Pero la afición va a estar tranquila porque están expectantes de lo que va a ser la próxima temporada con la dupla francesa, con los Eurotigres y demás.
Exacto, ya tendieron bien la camita, es decir... Hoy si se consuma el fracaso totote que sería quedar eliminados, como bien dices, pues nada más es decir, pues ya no hay problema, la siguiente temporada tenemos este fichaje bomba.
Carlos, sería el último partido del Tuca, ¿eh?
Sí, claro, no, obviamente una derrota será un fracaso, el más grande, yo creo, en la historia de las liguillas de Ricardo Ferretti con los Tigres, porque es el repechaje y porque es el Atlas. El Atlas únicamente le ha ganado a los Tigres 2 partidos de los últimos 22 partidos oficiales. Entonces sería una sorpresa mayúscula, más allá de que Atlas haya quedado por encima en la tabla. Pero yo quiero mencionar, yo quiero preguntar, más bien, ¿por qué este programa no empezó mejor que...
Con las Chivas, otra
con
vez.
Con el himno de Francia, con el mejor fichaje de lo que va de la década, que es un año, claramente... Pero que es okay. Florian Thauvin.
Qué bueno que lo especificó, porque la gente iba a creer que en los últimos 10 años.
Claro. Sí, no, estoy exagerando claramente, pero para mí este fichaje va a romper, no sé si la liga como lo hizo Guignac, pero por lo menos sí rompe el mercado, rompe las sensaciones, beneficia por
supuesto al fútbol mexicano
y merece un digno reconocimiento. No. Tigres, bravo.
Eso
bravo,
es lo Tigres. Que está haciendo Tigres, Nico, eso es lo que está haciendo, que en vez de que estemos hablando de lo que sucede hoy, el partido de la liguilla, donde Tigres podría, o no, porque posiblemente vaya a avanzar, pero podría quedar eliminado, estamos hablando de lo bien que lo hicieron con el fichaje, que es cierto, es un golpe brutal en mercadotecnia, en marketing, evidentemente en fútbol, si las cosas salen bien, habrá que ver, pero lo hicieron bien por esa parte. Por otro lado, ahora que decías del Atlas, no gana el Atlas un partido de liguilla o repechaje desde el 2004. Si por ahí le suena el nombre de Robert De Piño, él jugaba en el Atlas cuando los rojinegros lograron esto. A ver si pueden hacer la hombrada, porque además en temporada regular jugó Atlas contra Tigres en el Jalisco y ganó Tigres 2-0, ¿no? Entonces, la balanza muy inclinada a favor del equipo de Monterrey.
No, y además, o sea, antes de esta última victoria en última fecha contra Necaxa, un Necaxa que ya no se jugaba nada, en las últimas 3 fechas antes de eso, Atlas no le había podido ganar a Mazatlán, a León y el Clásico Tapatío, que bueno, si bien es una casi costumbre que no gane el Atlas el Clásico, pues sigue siendo preocupante en cierta forma que antes de este partido contra el Necaxa, que repito, ya no se jugaba nada, sumaban 3 partidos al hilo sin ganar. Entonces, la localía, yo no sé si les pueda jugar a favor, pero sí creo que puede ser un partido interesante. Tigres tampoco es que ha mostrado su mejor cara.
Es de los que creemos que podría haber una sorpresa, ¿no? Exacto. Me parece que es ese juego que ves esperando a ver si hay una sorpresilla. Por ahí otro dato curioso, Carlos, es que Guignac lleva 25 goles en liguilla desde que llegó a México. La plantilla actual del Atlas tiene 14.
En liguilla.
En liguilla.
No, nota impresionante. Yo, a ver, vamos a dejar en claro que para mí se terminó el torneo, un torneo extraño que es la temporada regular, donde nadie le echa 100% de ganas todo el torneo, durante todo el semestre.
Empezó algo nuevo.
Eso es otra cosa. En liguilla, yo sí voy a poner a los Tigres como candidatos al título. Y yo sé que es complicado después de lo que acabamos de ver en temporada regular, pero lo acabas de mencionar, Eduardo, esta plantilla... No sé si se crece como el América, como si quieres el Cruz Azul hasta la final en liguilla, pero se le da bien, ¿no? Se le da bien la fase final. Sí. Y si alguien se le da bien es, por supuesto, André Pierre Guignac.
Y al Tuca Ferretti,
No puedes, yo no puedo dejar fuera a Tigres en la lucha por el título. Aunque sea el repechaje, aunque sea el Atlas, aunque venga jugando mal, Tigres debe ser favorito.
Y decíamos algo ahora que hablabas de si es favorito o no Tigres, algo en la mañana que platicábamos, evidentemente fuera del aire, sobre los posibles clasificados a Liguilla, ¿no? Que posiblemente sería Tigres, a menos que haya sorpresa, sería Chivas o Pachuca, León y Santos. Y si esto sucede, la Liguilla queda con un plato hermoso, porque sería Cruz Azul-Tigres, que eso va a suceder casi que de ley si Tigres pasa. América Chivas, si Chivas le logra ganar a Pachuca, que sería el clásico nacional. Puebla León y Monterrey Santos, que también hay cierta rivalidad. Pintaría bien la liguilla para eso.
Sí, partidos atractivos, como bien lo dices, el clásico nacional, que bueno, es el partido más importante de este país. El
Cruz Azul Tigres.
El Cruz Azul Tigres, que si no mal recuerdo es el antecedente pasado, ¿no? La liguilla pasada fue igual, enfrentó a Cruz Azul y a Tigres. Uh-huh. Terminó avanzando la máquina.
Tú imagínate que Cruz Azul tiene esta racha de victorias, todas las flores que les hemos echado al conjunto de Reynoso, y llegan los Tigres y se los echan en cuartos de final. No, hombre.
Sería durísimo ese golpe, la verdad. Sobre todo por las temporadas que tuvieron uno y otro. Porque, a ver, yo concuerdo con Carlos. O sea, Tigres, claro que tiene el equipo para, si ya se mete a la liguilla, pues tomarlos en cuenta. O sea, no es que son un equipo sin grandes nombres ni experiencia en esas instancias.
Tan fácil como que de los que están en repechaje, al único que nadie quiere enfrentar de los cuatro clasificados es a Tigres.
Sí, de acuerdo.
Y al Pachuca, yo diré después por qué, pero al Pachuca
vas,
también.
Vas, pues ya te entraste, no, bien. No, ven no, a decir no. Que ganó sus últimos partidos, ven, vas, por favor.
Es que me ibas a ganar el dato que te proporcioné en la mañana.
Por eso estoy...
Querido auditorio, ¿usted sabe cuál es el equipo que más puntos hizo en la segunda mitad de la temporada?
No te van a poder contestar, pero...
Bueno, está bien, yo se lo respondo. Ese fue el Cruz Azul, evidentemente 20 puntos. Pero después del Cruz Azul es el Pachuca con 19 puntos conseguidos en la segunda parte de la temporada. Entonces, para mí, evidentemente, el que va a caer eliminado en este repechaje, que se enfrenta a Pachuca, son las Chivas de Guadalajara, que más allá de cierto ímpetu que pudo proporcionar Víctor Manuel Bucetich, el fútbol de Pachuca está mejorando de manera impresionante. Ey, y a mí, yo tengo mi fichita puesta en que por ahí puedan dar una sorpresa.
¿Y es fracaso de las Chivas?
En cuartos de final.
Pero Chivas hace 4 partidos que no pierde también, ¿eh? O sea, no es que se están enfrentando...
Y quiero saber, ¿sería fracaso para las Chivas?
Yo creo que sí, definitivamente. No, es que no podemos decir que el Guadalajara no tiene un buen equipo. Yo tengo que mantenerlo. Yo creo que el Guadalajara tiene un buen equipo, pero no le saben encontrar la forma, el clic. Entonces, por supuesto que será un fracaso.
¿Con qué tiene que hacer Chivas para que no sea un fracaso esta temporada, Nico?
Es que es muy difícil.
¿Ser eliminado por el América?
Es que vuelvo a lo mismo, es muy difícil. O sea, la grandeza de Chivas exige, más bien, entrar a Liguilla es una obligación en el papel para un equipo como Chivas. Entiendo que la realidad puede ser distinta y que quizás clasificar a Liguilla, sea realmente un logro para ellos. Pero no sé, ¿qué haría que esto no sea un fracaso y llegar mínimo a semifinales?
Mínimo a semifinales, eliminando al América de paso.
Eliminando al América por segunda vez, Bucetich.
Imagínate.
No, que no es poca cosa.
Le harían una estatua a Víctor Manuel Bucetich.
Es que es el camino que tiene Chivas para no fracasar, según el estándar que le hemos puesto acá.
Ganarle al América.
Porque si pasa, es casi un hecho que se tendrá que enfrentar al América. Y pues ahí es donde se jugaría la temporada fracaso o éxito, ¿no? Por el otro lado...
Perdón.
¿Qué ibas a decir, Nico?
Que si Chivas pasa... Pero no, o sea, vamos, si no son campeones, ¿debería seguir Bucetich para ustedes?
Es que yo no sé.
O sea, ¿le sigues aguantando el proyecto?
No sé si es de aguantar, es que, ¿qué otra persona te puede traer un mejor proyecto en estos momentos a Chivas?
Ricardo Ferretti.
Híjole.
O sea, estuvo buena, ¿no? No se la esperaban, no se la esperaban. No se la esperaban.
Pocas veces me sorprendes y hoy vienes, pero filoso, Carlos. La verdad, sí, no sería mala idea, pero no sé. La verdad es que creo que le han aguantado a Bucetich lo suficiente. No sé si ahorita piensen en un cambio. Si lo van a hacer, que lo hagan con el Tuca, con algo ya pensado, ¿no?
Claro.
Que no sea... O sea, Chivas tiene que estar, la directiva, el señor Vergara, tendrán que estar preparados para el fracaso, ¿no? No que de repente corremos a Bucetich este día y a ver a quién traemos, porque pues ya deben de estar planeando qué va a suceder, ¿no?
Yo sí creo que se haya precipitado prescindir de Víctor Manuel Bucetich. Vaya, no es que esté haciendo las cosas de forma extraordinaria, pero para lo que estaba acostumbrado el Guadalajara, vaya, clasificar a una liguilla del torneo pasado, eliminar al América, llegar a semifinales, hacerle partido digno al mejor equipo del torneo en ese entonces, que era el León, y después en el siguiente torneo tener la posibilidad de volver a clasificar a una liguilla, más allá de que haya terminado en noveno lugar, me parece que por lo menos se ganó un semestre más con un poquito más de estabilidad, porque este fue apenas su primer torneo completo.
Yo creo que vemos a Chivas como un equipo de pincitas. O sea, yo mínimo yo siempre pienso, si se va Bucetich, el que llegue puede hacer que este equipo se hunda, porque es lo que ha pasado con Chivas. Llegó Almeida y funcionó muy bien, se va y otra vez vuelve a ser el Chivas del descenso y demás. Entonces, yo, como que decías, ¿no? Tiene un buen equipo. Y Bucetich lo ha explotado al máximo, no lo sé. Tal vez haya alguien que lo pueda hacer mejor. Pero hacer ese cambio también puede representar que las Chivas vuelvan a hacer lo que fueron antes de la llegada de Buce, ¿no? Que era terrible. Ahora, decías de Pachuca, me parece que cabe resaltar, porque salía en una columna, no me recuerdo si de hoy o de ayer, de Zancadilla, de acá. Hablando de Pezolano, el técnico de los Tuzos, de cómo se mantuvo en contacto con los jugadores durante la pandemia cuando no hubo torneo, y cómo él convenció a los jugadores de bajarse el salario cuando fue necesario por todo el tema económico. Y de hecho es el primer técnico en mucho tiempo con Pachuca que le dan un contrato por más de un año, porque la institución ya tenía como establecido que lo que iban a hacer eran contratos de un año de entrenadores, y a él se lo dan hasta el 22. Me parece que esa confianza finalmente pues dio frutos, tardó en el torneo, pero ya decías, llegan enrachaditos.
Sí, fíjate qué bueno que mencionas esa situación, porque creo que Pachuca sí ha sido un equipo que, sin tener refuerzos vaya extravagantes, con mucha ayuda en su cantera y consistencia en sus cuerpos técnicos, ha conseguido resultados, ¿no? Tal vez no sobresalientes, ¿no? Para ser un equipo de época, tampoco es que le interesa al Pachuca, y claro que se debe de aplaudir. Vaya, no fue este mismo Pachuca con una generación dorada, ¿no? De Irving Lozano, Rodolfo Pizarro, Eric Gutiérrez, la que le ganó una final al Super Monterrey del 2016. No,
y antes, o sea, Pachuca ha sido un equipo muy consistente, digamos, en la última, si vamos a hablar de los 2010 en adelante, que se habla, ¿no? Si Tigres, el equipo, demás, unos pocos años antes, ¿no? Que está el Pachuca de la Sudamericana, que es la de Cacho, Chitiba, Chaco Jiménez y demás. Y han sabido estar ahí. Pachuca es ese equipo calladito. Para mí, Pachuca y Santos son estos dos equipos que, callados, sin que nadie les haga caso, siempre están ahí. Y con técnicos nuevos que nadie conoce, y aparecen. Y llegan a finales y a veces ganan, a veces se quedan en el camino, pero son ese tipo de equipos.
Y son intrascendentes, ¿no, Nico? A final de cuentas, sí, qué bueno que tienen sus proyectos, pero sí siento que es necesario como agitar un poquito.
¿Qué es lo que hace Tigres?
Avispero, y les sale perfecto.
Claro. Pero yo no creo que, o sea, que sea tan intrascendente Pachuca. O sea, estamos hablando del equipo que ganó el título internacional más relevante, quizás.
Si Tigres hubiera ganado esa Sudamericana, hoy en día lo recordaríamos muchísimo.
Totalmente.
Más.
Totalmente. O sea, a ver, tampoco podemos negar la poca relevancia, quizás por la cantidad de aficionados que puedan tener o no Pachuca en todo el país. Pero sí, yo estoy de acuerdo que son uno de los proyectos más serios que tiene México, porque justamente, o sea, llegan a finales, cada tanto las ganan, pero aparte el proyecto que tienen con los jugadores, para mí es de destacar y que no lo tienen muchos otros equipos. Quizás el último caso de Eric Gutiérrez no funcionó en Holanda por ahora, pero bueno, ahí estuvo, o sea, llegó por algo.
Y han exportado y tienen una directiva que además por la ciudad de Pachuca han hecho todo. O sea, uno va a Pachuca y encuentra
todo estuzo,
la injerencia que tuvo Jesús Martínez, claro, y el equipo.
De que es un proyecto serio, es un proyecto muy serio y que le ha hecho bien al fútbol mexicano por más allá.
Qué bueno que le dimos este espacio, me dio gusto.
Sí, está bien.
No quiero dejar de lado el León Toluca, ya te vi que estás viendo el Santos Querétaro, que también se juega esta noche, pero el León Toluca de mañana me parece que es un partido más atractivo por nombre que tal vez por hombres, ¿no? Son dos equipos que quedaron a deber en la temporada, Nico.
Sí, León con muchas altas y bajas, ¿no? O sea, quizás daba la imagen de que empezó de menos a más.
Y luego otra vez cayó.
Y luego para mí justamente la eliminación en CONCACAF.
Como
por
pandemia.
Toronto, como que sí, o sea, te digo, idas y vueltas. Y yo creo que ahorita León está en un punto no tan alto, pero le va a alcanzar para eliminar al Toluca.
Sí, Toluca no viene nada bien. ¿No te gustó mi chiste de la de que como en
pandemia? Sí, por supuesto. Yo me encanta tu sentido del humor, Eduardo.
Mis analogías, me
preferiría
más que
te lo guardaras, pero está bien, no hay ningún problema. No, al contrario, yo quiero continuar con este bonito debate con el Toluca. A mí me parece un duelo muy parejo, mucho más de lo que esperamos. De hecho, yo en mi quiniela puse que empatan 1-1. Yo veo a León sí clasificando, pero tal vez por penales, si quieres de una forma un poquito más fortuita, pero yo veo este partido muy, muy parejo.
Te voy a decir una razón por la que creo que no.
Ah, dime por qué.
Más bien son dos razones, pero van de la mano. Una, León lleva 5 partidos seguidos ganando en casa. Y Toluca, de los 24 puntos que hizo, 5 fueron de visitante. 5 de 24.
Y tienes toda la razón. Vaya,
una victoria.
Mi pronóstico tal vez es más como corazonada que por estadística. Porque la verdad es que en el papel el León tendría que ganar y hasta incluso fácil, ¿eh?
Claro.
Entonces, yo más bien ahí le digo, tengo que ser sincero con nuestro auditorio, yo creo que es una corazonada más allá, que van a empatar, ni siquiera clasifica el Toluca, que van a empatar y ya después en penales pues pasa el León.
Ya no te digo nada porque eso había dicho el Clásico Nacional y le atinó casi que a los anotadores.
Ha tenido voz de profeta, ha tenido voz
también,
de profeta.
También le atinó a los
minutos. Son muchas, nadie te acuerda, son muchísimas.
Sí, uy, contadas son, contadas, Carlos, tampoco te prendas. Pero sí, y el último partido, que viene siendo el de esta noche, Santos-Querétaro, que tal vez es el menos atractivo por los nombres y porque además creo que hay una clara ventaja de Santos que pasa como 5 sobre Querétaro, que es el 12.
Caminando pasa a Santos de la mano de mi Santi Muñoz. Ojo a ese chavo. Sí, no, totalmente.
¡Tuyo!
Mío, mi gallo. Perfecto. Pero sí, no, es el menos atractivo. Creo que Santos no va a pasar ningún tipo de susto contra Querétaro, que qué mala temporada tuvo, ¿no? O sea, esperábamos, yo creo que se hizo mucho ruido con la llegada de Valencia y creo que le metió
es que también es
un
otro
gol,
equipo.
No me acuerdo a quién le mete un gol, creo que al Mazatlán o al San Luis,
Pero sí. Si Valencia hubiera llegado a Tigres,
claro,
¿tú sabes la fiesta
obvio.
Que se hubiera armado?
Sí, seguro.
Porque Valencia, ¿cómo
triunfó? Manchester United.
Sí,
pero a ver, es que no quiero entrar en su debate absurdo, pero no me vas a comparar a Antonio Valencia de 39 años casi, no sé, 34 creo, con Guiñac que llegó a los 30 y
no,
Taubán que llegó
no.
a los 28.
¿Con Guiñac
no? No. Respóndeme por
Valencia
¿por qué
tuvo mejor
tirando?
Carrera que Taubán, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Y con diferencia.
No, y también Ronaldinho en el Querétaro y Bebeto con Toros Neza.
Ronaldinho sí tuvo el ruido necesario, Valencia no. Valencia fue de, ay, la bomba que llega a Querétaro así 3 días.
Y se acabó.
¿Por qué es el Querétaro? Porque el Querétaro no gana absolutamente nada.
Por eso es lo que decimos. Si hubiera llegado a Tigres,
justo.
Si hubiera hecho un ruido...
O sea, te estamos dando la razón.
No,
el
ruido,
te estamos dando la Francia.
No un ruido tan grande, porque al final de cuentas es un veterano y viene de una lesión muy larga.
Si hubiera hecho más ruido con Antonio Valencia que con el francés que acaba de llegar.
No, por supuesto que no.
No sé, porque con Tobán
no es
se está
mundo.
Hablando
por
muchísimo.
La Copa del
no,
Mundo
bueno,
que ganó
justo.
Sin jugar más de 10 minutos.
Justo, o sea, se está haciendo mucho cartel de
yo,
eso.
Yo aquí veo que ustedes están muy acomplejados con lo que acaba de hacer su vecino, el club
no,
más grande de Nuevo León.
No,
vecino,
por favor.
¿Quién es mi vecino?
Mira, mentiras
vive
no.
aquí a la vuelta.
Mentiras no le vamos a mentir a nuestra gente, por favor.
¿Qué tipo de mentiras estoy diciendo?
¿Que Tigres es el más grande de Nuevo León?
No, pues yo sé que es el que más títulos tiene en liga.
No, bueno, si vamos a tomar nada más
por favor, no vamos a llevar el debate hacia allá.
No,
pero,
es que me sorprende
diciendo,
que están realmente enojados.
No,
yo a la mañana solo... te dije, lo hicieron muy bien. Y la directiva de Rayados tiene muchas cosas que aprender a la directiva.
Y aquí no lo dices, aquí al aire,
te
con
lo
los
estoy
micrófonos
diciendo ahorita,
enfrente.
Te lo estoy diciendo ahorita.
Pero no lo estamos diciendo desde un lado de que lo hayan hecho mal. Es una gran contratación la de Tigres. Al revés, estamos alabando que Tigres ha sabido vender sus fichajes, incluso, como las bombas que son. Antonio Valencia merecía que fuera recibido como lo fue Tobán ayer, ¿no? Entonces, eso lo ha logrado Tigres por resultados y porque ha hecho bien las cosas, pero simplemente eso, no tenías que llevar el debate a un tema personal, Carlos, te vi muy, 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 muy
no,
metido
es que,
con
es que
eso.
Tengo,
pero
que,
bueno.
Tengo que defender el espacio de este programa, porque si no se me pinta...
Hay que defender a los chicos.
Hay que defender a los chicos.
Vámonos rápidamente a un primer corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias también desde Facebook Live. de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025 y síganos en nuestras redes sociales, @eschabot17, @carlosalbertopg, @nicolasschiller, @mbsnoticias y @mbs102-5. Vámonos a un corte y regresamos con lo mejor de la Liga Española y una entrevista con Diego Acedo de Diario Marca.
Balonazos al aire.
Sergio "El Checo" Pérez arrancará octavo el Gran Premio de España tras dos días con problemas físicos y una mala clasificación. Por otro lado, Lewis Hamilton consiguió su pole position número 100 y comandará la parrilla seguido de Max Verstappen y Valtteri Bottas. Casi cuatro meses después, el Chucky Lozano metió gol en la goleada del Napoli 4-1 al Spezia, por lo que mantienen el pulso por clasificar a la UEFA Champions League el próximo año. Por noveno año consecutivo, el Bayern Múnich se coronó campeón de la Bundesliga de Alemania. Leipzig, Wolfsburgo y Borussia Dortmund le siguen el paso por competencias europeas. El pitcher mexicano Julio Urías sufrió su primera derrota de la temporada tras cinco entradas contra los Angels de Los Ángeles. Recibió 8 imparables con 2 cuadrangulares incluidos, por lo que los Dodgers perdieron 2-9. Yo soy Carlos Alberto Pérez y ya regresamos a Balones al Aire.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5. ¿Sabías que? Con Nicolás Schiller.
El Manchester City y el Chelsea protagonizarán la octava final de Champions League entre equipos de un mismo país y la tercera entre representantes de la liga inglesa, siendo así la segunda ocasión que tiene de un lado al equipo de Londres. Para el equipo de Manchester será la primera final de Champions League que disputan en la historia, en parte gracias a la inversión y proyecto del club desde la llegada del jeque Mansour Bin Zayed en 2008. Enfrente tendrá al Chelsea, que también debe su éxito deportivo a la inversión del ruso Roman Abramovich, quien agarró el club en 2003 con solo una Premier League y 18 años después sumó 5 títulos de liga a las vitrinas del club y una Champions League obtenida en 2012, además del subcampeonato europeo en 2008 y 2 títulos de Europa League. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Nicolás Schiller. Hoy en la mañana se llevó a cabo un partido que fue mejor de lo que el marcador expresó, el 0-0 entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Este resultado le sabe a gloria al Real Madrid, que si mañana le gana al Sevilla, cosa que no es nada fácil y que además el Sevilla es cuarto, todavía podría competir por el título aunque se ve complicado. Si el Madrid lograra sacar los 3 puntos, sería líder y pues digamos tendría en sus manos, o tiene hoy en día en sus manos, el ser campeón. Este empate pone todo pues todavía sin favorito alguno, y para eso tuvimos hace unas horas después del partido a nuestro querido Diego Acedo de Diario Marca para platicar desde España sobre lo que es este cierre. Aquí un poco de lo que platicamos con Diego.
Tenemos en la línea de Balones al Aire a un viejo conocido, ya ustedes lo recordarán, Diego Acedo de Diario Marca desde España, para platicar de este cierre de fotografía en la Liga Española. Empatan a 0 Barcelona y Atlético de Madrid, y mañana si el Real Madrid gana al Sevilla, que no es cosa fácil, Diego, podrían ponerse en la cima y salvar una temporada que pintaba para ser desastrosa.
Hola Eduardo, un gusto, un placer estar con vosotros una vez más, y pues sí, lo has definido perfectamente. Está una Liga Española muy emocionante, nos quedan unas jornadas ahí hasta el final, vamos, muy apretadas, y bueno, el empate del Camp Nou, la verdad que pues bueno, el Madrid lo ha celebrado, es un resultado muy favorable para sus intereses, porque claro, pasa a depender de sí mismo, pero no va a ser nada fácil porque el calendario en esta jornada le marca un duelo contra el Sevilla, que intenta ahí agarrarse a su última esperanza por también ser candidato al título, pero bueno, se ha quedado descolgado después de su derrota de esta semana ante el Athletic Bilbao, y bueno, pero se lo va a poner muy difícil al cuadro blanco, que viene de caer eliminado en semifinales de Champions, y veremos cómo le afecta al Real Madrid, que le está costando este final de temporada, que nada tiene que ver con la liga pasada, donde terminó espectacular, con una racha de victorias que le dio el título, pero este año el equipo blanco, con las lesiones, pérdida de jugadores importantes, la fatiga, le está pasando mucha factura, pero bueno, se le presenta un escenario inmejorable para revalidar el título.
Hola, ¿qué tal, Diego? Te saludo con muchísimo gusto, Carlos Alberto Pérez, un saludo a la distancia. Yo quiero preguntarte más o menos las sensaciones de tener pues la liga así de caliente en España. Después de cuánto tiempo no se veía un cierre tan emocionante hasta la jornada pasada, con el Sevilla incluido, ¿no? Incluso. ¿Y qué tanto es más por la baja de juego del Real Madrid y Barcelona, si quieres también del Atlético, para que el resto de los equipos hayan alcanzado a los punteros, ¿no? O sea, ¿qué tanto pasa por una baja de juego colectivo en general en España, en comparación, por ejemplo, con el nuevo dominio inglés, sobre todo que se ve en la Champions, ¿no?
Hola, Carlos, un gusto saludarte, platicar contigo. Pues bueno, no tengo el dato, porque en los últimos años, pues bueno, ha habido duelos Barcelona-Real Madrid, Atlético Madrid-Barcelona. Habría que remontarse a principios de los años 2000, cuando pues esas ligas que ganaron el Valencia, el Deportivo, equipos que no se contaba con ellos y que bueno, que se acercaron a los grandes, a Barcelona, Real Madrid, y bueno, pudieron ganar un título que ahora, pues bueno, en los últimos años en España, era muy difícil de ver por el nivel altísimo, como tú bien dices, de Barcelona y Real Madrid, pero que ha caído. Hay que echar la mirada este año a Europa, lo que ha pasado en la Europa League, en la Champions sobre todo, donde el dominio inglés es aplastante, y bueno, luego hay equipos como el Bayern, el PSG, que ya se demostró en eliminatorias también contra el Barcelona, donde que están un paso por encima esos equipos del Real Madrid y del Barcelona. ¿Por qué? Porque los dos grandes de España no pueden acudir al mercado como acudían en años anteriores, y bueno, también la crisis de la pandemia se está notando, y el Barcelona pues bueno, viene arrastrando una deuda muy importante. El Real Madrid pues está lleva años sin fichar a jugadores importantes, siguen los mismos que bueno, que dieron esa época gloriosa blanca de las tres Champions, y bueno, que esos jugadores que han sido grandes, pues bueno, en estos últimos años ya no lo son tanto, porque claro, son muchos años a un gran nivel, y el Barcelona y el Real Madrid han ido cayendo. Lo ha aprovechado el Atlético, que está haciendo un temporadón en la Liga Española, ha mantenido una regularidad, si fuese por eso debería ser el campeón, pero bueno, el Madrid y el Barcelona siempre están ahí hasta el final. El Atlético lo sabe, ha caído un poco su nivel, pero es uno de los grandes favoritos después de hoy. Pero bueno, vamos a ver lo que hace el Real Madrid, pero el Atlético ha aprovechado que el Barcelona y el Real Madrid no han estado a su gran nivel para dar un salto. Profundidad de plantilla tienen los del Cholo Simeone y han podido estar hasta hoy, que es bueno, hasta lo que haga el Real Madrid contra el Sevilla como líder del campeonato.
Diego, ¿cómo estás? Te saluda Nicolás Schiller. Y quería preguntarte justamente sobre el Atlético de Madrid, porque tú mencionas el temporadón que han tenido, y vaya que sí. Sin embargo, en el mes de marzo, Coque mencionó que a ellos no les... O sea, que los tomó por sorpresa estar peleando la liga porque el club les exige ser terceros. Entonces, quisiera preguntarte qué sensaciones se viven o con qué crítica se lo mira el Atlético de Madrid, considerando, por supuesto, el proyecto, la inversión que tiene atrás el Cholo Simeone, y que si bien hoy no pierde contra Barcelona, una victoria mañana del Real de Madrid los podría tener pues compartiendo el liderato con el equipo blanco y pues vamos, con un cierre donde el Atlético tiene que recibir a la Sociedad, si bien el Madrid también se va a enfrentar al Atlético. El Atlético de Madrid podría perder una liga que tenía prácticamente ganada hace unos meses.
A ver, Nicolás, un gusto también saludarte, estar con vosotros en esta tertulia. Pues la verdad que de puertas para adentro, el Atlético quedar tercero es el objetivo cada temporada, porque claro, el Barcelona y el Real Madrid están por encima de presupuesto, de valor de plantilla, digamos. por encima de pues del Atlético de Madrid, pero claro, el Atlético de Madrid tiene un presupuesto y unas posibilidades de poder contar con uno de los entrenadores mejor pagados del mundo, como es el Cholo Simeone. Es capaz de acudir al mercado como hace unos años y gastarse más de 100 millones en un jugador, en una gran promesa europea como es Joao Félix, así que estamos ante un gran transatlántico del fútbol español y europeo, como se ha visto también en los últimos años compitiendo en la Champions League hasta las últimas instancias, cerca de ganarla. Y el Atlético de Madrid es un triunfo el discurso que se transmite desde el club rojiblanco es que es un éxito y que, bueno, sería una decepción, está claro, pero no un fracaso, no lo verían como un fracaso a pesar de ir casi toda la temporada de líder. No sería un fracaso porque para el Atlético de Madrid ya es un triunfo ser tercero, pero claro, el que no es aficionado del Atlético de Madrid, o incluso el que es aficionado del Atlético, pues yo creo que si esta liga se le escapa, pues es una gran tristeza, porque yo creo que no va a tener otra oportunidad como esta para llevarse un título que, dadas las circunstancias de que el Madrid y el Barcelona no han estado a su nivel, al nivel que se esperaba, y el Atlético Madrid yo creo que ha estado a un nivel, como bien, bueno, me remarcas, Nicolás, con estas palabras de Coque, se refería un poco a por encima de las expectativas del club, tal como empezó la temporada. Yo creo que empezó muy fuerte el Atlético Madrid, y bueno, pues, pero claro, las ligas no se ganan en diciembre, en enero, en febrero, y se ganan ahora, en el mes de mayo. Y en estos últimos partidos del Atlético se le está haciendo un poco largo el campeonato, y bueno, la presión, y que el Madrid y el Barcelona también están haciendo méritos para estar ahí y plantarle batalla, pero el Atlético de Madrid está claro que ha tirado una ventaja importante de puntos y yo creo que más que ganarla el Madrid o el Barcelona, yo creo que esta liga la perdería el Atlético de Madrid, haciendo balance de toda la temporada, viendo un poco, echando la vista atrás y cómo han sido, porque claro, hay que tener en cuenta que es un campeonato de 38 jornadas donde se premia a la regularidad, y el Atlético de Madrid pues en las últimas jornadas no, pues ha caído y no ha respondido, y bueno, pues ha ido dejando puntos por el camino, y bueno, el Barcelona y el Real Madrid lo han aprovechado.
Totalmente, Diego. Dos últimas preguntas. Una en torno a esto que mencionas del Atlético de Madrid, porque me parece que sin duda lo que el Cholo le ha dado a este equipo es enorme, pero mucha gente cree que ya es hora de que se vea un Atleti más ofensivo, que proponga más y que además pues tenga estos mismos objetivos que el Real Madrid y el Barcelona, ¿no? Por lo que ha crecido. ¿Ya es hora de que esto suceda o seguiremos viendo al Atleti siempre un peldaño abajo? Y por otro lado, preguntarte sobre esta polémica que ha habido en los últimos meses, evidentemente ya cada vez menos porque ya se deshizo, pero en torno a la Superliga que se iba a crear, yo creo que habían formas de que esto sucediera si se hubiera dado con méritos deportivos. Quisiera saber tu opinión también al respecto.
Pues mira, Eduardo, discrepamos en la primera. Yo creo que ahora mismo, a día de hoy, yo no me imagino un Atlético Madrid sin el Cholo Simeone. Yo no sé en el mercado qué entrenador podría venir porque va más allá de... Es un emblema, es una leyenda del Atlético de Madrid. Lo que ha hecho el Cholo por el Atlético es muy grande, y yo creo que no hay otra manera, otra propuesta de juego que yo creo que pueda aprovecharse. Yo creo que si no eres aficionado al Atlético de Madrid, entiendo que sus partidos puedan ser aburridos. Esta última temporada yo creo que el Atlético de Madrid ha mejorado mucho su juego. Yo creo que hay que ver hoy el partido contra el Barcelona y ver que el Atlético de Madrid, vamos, a mi opinión, en la primera parte sobre todo, ha tenido ocasiones para llevarse el partido. Yo creo que el Barcelona no ha estado bien, y el Cholo le ha ganado la batalla táctica a Ronald Koeman, que deja dudas un poco. Vamos a ver lo que pasa. Ha ganado la Copa del Rey, pero si no gana la Liga, veremos qué decide Joan Laporta con el futuro de Ronald Koeman. Y bueno, el Atlético de Madrid con el Cholo es muy competitivo y se está viendo esta temporada en la Liga. Dentro de sus limitaciones, se le puede cuestionar ciertos ajustes, cambios que a nivel, pues hoy en vez de ir a por el partido, pues que meta con Dobia, bueno, eso sí que se puede analizar, pero yo creo que el Atlético de Madrid es lo que es gracias al Cholo Simeone, y yo no me imagino un Atlético de Madrid sin el Cholo, porque algún día tendrá que suceder eso, pero el momento que llegue, el Atlético de Madrid le va a costar estar donde está hoy. Y respecto a la Superliga, Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eduardo. Coincido plenamente en que es una idea que en la que vienen trabajando en los últimos años los grandes clubes. Yo creo que es un momento de ver a dónde, de analizar un poco el fútbol, que hay muchos partidos que no enganchan y no interesan al aficionado, y yo creo que se está perdiendo cierto interés, sobre todo en la audiencia joven, que cuesta ver un partido de 90 minutos, yo creo que nuevas ideas, enfrentamientos entre los mejores. Yo creo que la idea de la Superliga sí que está bien para el aficionado, genera mucho interés y para el espectáculo, pero yo creo que, claro, es que se está cargando lo que es la esencia del fútbol, la meritocracia de por méritos deportivos. Claro, porque el Tottenham, el Arsenal, que vemos que no están haciendo grandes temporadas, estarían siempre ahí y otros equipos no. Yo creo que el formato es cuestionable, por supuesto, y yo creo que no se falló mucho lo que es la comunicación. Llegar al aficionado, no se transmitió bien esa idea, y ahí es donde falló el proyecto de la Superliga. Veremos lo que sucede, pero yo creo que la UEFA, a mi modo de ver, se equivoca con amenazas y queriendo culpabilizar, está claro, a los tres equipos, a los rebeldes, ahora como les ha llamado el presidente Ceferín, un poco a Real Madrid, Barcelona y Juve. Veremos si hay sanciones o no, pero yo creo que la UEFA tiene que mirarse y ver qué hacer, y yo creo que dialogar con un poco entre todos y buscar soluciones y nuevas ideas para el fútbol del futuro. Y yo creo que urge ya un poco buscar nuevas ideas para el fútbol ya desde este año. Y la Superliga es un toque de atención que debería hacerse mirar. Y yo creo que entre todos, entre los equipos grandes y por supuesto la clase media del fútbol y las categorías inferiores, el fútbol base, deberían ir todos de la mano para que el fútbol siga creciendo, pero siempre respetando un poco la idea del juego, que es lo que hace que sea, que genere tanta pasión en todos los rincones del mundo. Pero claro, la Superliga no tenía como objetivo eso.
Claro, claro, es un tema de evolucionar tal vez como deporte, pero haciéndolo de la forma correcta. Diego Acedo, de Diario Marca desde España, muchísimas gracias como siempre por estos minutos, te deseamos lo mejor y nuevamente el agradecimiento de todo el equipo por este tiempo aquí en Balones al Aire.
Muchas gracias, Eduardo, ha sido un placer como siempre estar con vosotros.
Ahí tuvimos a Diego Acedo de Diario Marca desde España para platicar de este final que al fin puede ser emocionante en España. Hace mucho no lo teníamos, le preguntabas eso, Carlos. Me parece que final emocionante lo hemos tenido en los últimos años entre estos equipos en dos ocasiones. Cuando es campeón el Atlético, que le tiene que ganar al Barça en la última jornada.
Empatar, ni siquiera
empatar ganar. Empatar para ser campeón. Y aquella que termina igual ganando el Madrid, pero en la que el Barcelona le gana, la del gol de Messi, que festeja poniendo la playera frente a los aficionados, ahí hubo cierta emoción. Ahora, Nico, otra vez tenemos a estos tres equipos. Creo que a diferencia de los años pasados, en los años pasados era a ver quién dejaba ir puntos, y esta vez es a ver quién los gana, porque todos han sorprendido dejando ir puntos contra equipos que no se esperaría.
Claro, y temporada muy cambiante, porque el Atlético de Madrid tenía una racha que quizás en diciembre tú ya ponías al Atlético de Madrid como campeón, el Real Madrid, que había tenido un inicio rocoso tanto en Liga como en Champions, el Barcelona y las crisis, el Burofax, todo lo que estaba pasando, y hoy te dejan este final a tres fechas muy emocionante.
Sí, yo no coincido con Diego, lo único que no coincido con nuestro querido Diego Acedo es que no sería un fracaso para el Atlético. Entiendo por qué lo dice, porque no son los mismos objetivos de principio de temporada, pero cuando tienes una ventaja de tantos puntos y la dejas ir, seas el Atlas o seas el Atlético de Madrid, es un fracaso.
Y tienes jugadores como Jano Black, el mejor portero de la liga, Luis Suárez, Joao Félix, costó 120 millones.
Ya no eres un equipo para que no pelee por el título. Ya no eres.
A mí me sorprendió muchísimo, yo por eso le pregunté, porque me sorprendió muchísimo cuando Coque dijo que para el club el objetivo es terminar tercero, o sea, no.
Pero hoy ha sido el mensaje del Cholo, ha sido la forma que el Cholo ha tenido de quitarse la presión, mal hecho, porque debería de asumirla, porque no le ha funcionado. Pero siento que todo el tiempo dice, ganarle al Barça y al Madrid está cañón, cuidado, porque así como que va vendiendo ese discurso. Ahora, la verdad es que algo interesante, y antes de ir al corte quiero cerrar con esto, es que se juegan más que solo el título, ¿no? O sea, si el Atlético no es campeón, es un año terrible, porque no gana nada. Si el Barcelona no es campeón, creo que el Barcelona es el que mejor sale parado, porque ya tiene una Copa del Rey y porque se esperaba que fuera una temporada típica con toda la crisis pre-torneo de Messi, de transición de presidente, ¿no? Pero pues también si pierde la Liga, nada más tiene Copa. Y el Real Madrid también, lo único que le queda ganar es la Liga porque perdió todo lo demás. Entonces hay mucho en juego en este final de temporada en España.
Sí, por supuesto, y a mí me sorprende que el Real Madrid tenga en sus manos, por primera vez básicamente, la posibilidad de ser campeón a falta de 4 jornadas para el final. A mí yo quiero darle un aplauso en hasta ese sentido, siempre y cuando gane mañana al Sevilla en un partido muy complicado el Real Madrid, pero ganar una liga con el plantel como está el Real Madrid sería también un logro muy, muy, muy importante. Entonces,
sí, bueno, el Barcelona también.
Sí, sí, no, por supuesto. Y lo mejor de todo esto es que aunque mañana gane el Real Madrid, pierda o empate,
nada está
definido. Todos pueden seguir perdiendo puntos. Entonces, eso es lo mejor de esta Liga Española que hace años que no vivíamos. Sí,
queda mucho por disfrutar de la Liga Española y aquí seguiremos semana a semana para analizarlo y disfrutarlo. Vámonos rápidamente a un último corte. Antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM, mbsnoticias.com y la app de MBS Noticias. También estamos desde el Facebook Live de MBS 102.5. Llámenos al teléfono en cabina 5166-1025. Déjenos saber su opinión y síganos en nuestras redes sociales @eschabot17, @carlosalbertopg, @nicolasschiller y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos.
Un día como hoy con Eduardo Chabot.
Un día como hoy, pero de 1906, se fundó uno de los equipos pioneros en el fútbol mexicano y que sin duda representan parte importante de la historia del balompié nacional. El 8 de mayo de 1906 nacieron las Chivas Rayadas del Guadalajara. Creado principalmente por el belga Edgar Everard, el equipo nació bajo el nombre de Unión Fútbol, para que meses más tarde se renovara a Guadalajara Fútbol Club. Único equipo junto al América en haber disputado todos los torneos de primera división, la historia de las Chivas, gloriosa como pocas, cuenta con altibajos como cualquier otra. Tras la llegada del profesionalismo en 1943, el equipo batalló por cimentarse como uno dominador, pero las cosas cambiaron a partir de 1956 y hasta finalizar los años 60, donde obtuvieron 7 títulos de liga, además de otros campeonatos de relevancia. La llegada de los años 70 trajo consigo una decadencia de la cual el rebaño sagrado ha tratado de salir constantemente, pues con títulos esporádicos en 1987, 1997, 2006 y 2017, las Chivas no han logrado volver a ser ese equipo poderoso de los 60 que se ganó merecidamente el apodo del campeonísimo. Hoy, a 115 años del nacimiento del Guadalajara, recordamos a un equipo histórico del fútbol mexicano, aquel que enamora a la mitad de un país y que trata de competir año con año por regresar a lo más alto, sin perder su esencia nacional.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5. Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire, MBS 102.5.
Rompiendo récord de asistencia para una pelea de boxeo en suelo estadounidense, más de 65 mil espectadores entrarán al AT&T Stadium para una función más de Saúl, el Canelo Álvarez, esta noche contra Billy Joe Saunders. El pugilista británico ha defendido el título de peso supermediano de la Organización Mundial de Boxeo desde el 2019 y subirá al ring con una marca perfecta de 30 peleas ganadas, 14 por la vía del knockout y sin conocer aún la derrota. Canelo defenderá los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo, con un registro de 55 peleas ganadas, 37 por knockout, un empate y tan solo 2 derrotas. La pelea comenzó a calentarse cuando Saunders y Canelo tuvieron su primer cara a cara, donde el británico se burló repetidamente de la prueba positiva por dopaje del mexicano en 2018. Las burlas terminaron con un contundente "nunca te has subido al ring contra alguien como yo", a lo que Canelo respondería en redes sociales con una fotografía de ambos y la cita "menos palabras, más acción". Billy Joe Saunders también expresó su molestia al pedir que el tamaño del cuadrilátero se incrementara de 20 a 22 pies, a lo que el Canelo respondía: si lo quiere, le doy todo el estadio. Esta noche, una pelea diferente donde se subirán al cuadrilátero un boxeador que asegura tener el corazón que ningún otro y un pugilista que se ha consagrado campeón en 4 divisiones. 12 capítulos para la unificación de pesos supermedianos que no nos permitirán parpadear. Canelo contra Saunders, esta noche, a las 21:30 horas. Para Balones al Aire, Jimmy Gómez Torres.
Escuchábamos a Jimmy Gómez Torres, que ya está de regreso, que ya está con nosotros hablando del Canelo, de la pelea que tendrá esta noche. Y antes de irnos, queremos agradecerle y de verdad de todo corazón a Jessica Kerbel, que estuvo siendo la gran productora de este programa por alrededor de 2 años. Por temas profesionales ya no seguirá con nosotros, pero le agradecemos enormemente. Queríamos agradecer antes de irnos porque es parte vital de lo que sucede aquí semana a semana. Jessica, muchísimas gracias de parte de todo el equipo.
La sufrimos mucho cuando no está Jess, ¿eh? Lo viví yo la semana pasada y lo vive cada que no viene Jess. Entonces la vamos a extrañar muchísimo. Un fuerte abrazo, Jess. Gracias por todo.
Gracias por todo, una gran productora.
Muchas gracias, Jessica. A nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Chile, de Jessica Kerber en la producción, de Héctor Sabrán en los controles. Yo soy Eduardo Chabot. Gracias por habernos acompañado este sábado aquí en Balones al Aire. Quédense con Checo Sound y nos escuchamos la próxima semana, por supuesto, aquí en Balones al Aire por MBS 102.5 de FM.
MBS Radio presentó Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas, nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora. MBS 102.5.